Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Honduras, el presidente y la primera dama dan positivos a COVID-19. Venezuela, Maduro se pronuncia sobre pretensiones colonialistas de Trump. Ecuador, asambleístas piden investigar supuesto sistema de corrupción en el Parlamento. España se prepara para la recuperación económica tras COVID-19 con un llamado a aprender la lección, dar más autoridad a las autonomías y cambiar las tendencias económicas. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. A través de un mensaje televisado, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 y aseguró que continuaría con sus labores por medio del teletrabajo desde el Hospital Militar de Tegucigalpa.
Como presidente de la nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo, no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Es cierto, tengo síntomas leves, pero ya comencé mi tratamiento maíz. Me siento mejor. Sin embargo, me han recomendado reposo, pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos y a través de mis funcionarios y colaboradores. Es decir, vamos a estar en contacto.
Además, informó que la primera dama y otro colaborador también resultaron positivos del nuevo coronavirus e insistió en que confía superar esta situación.
Por consejo médico, me someteré a una nueva evaluación en las próximas horas. Eso va a determinar los pasos a seguir. También estamos tomando medidas preventivas con todo el personal que labora conmigo y están siendo evaluados por el equipo médico. Les informo además que dos de nuestros colaboradores, mi esposa Ana, han resultado positivos, pero los tres también están ya con tratamiento. En el caso de Ana, afortunadamente, es asintomática. Mi deseo de trabajar y servir a mi país no ha bajado en lo más mínimo. Me siento con suficiente fuerza y energía para seguir adelante y vencer esta pandemia. Sabíamos que estábamos expuestos y con gran riesgo. Pido a la población tomar todos los cuidados necesarios, observar al pie de la letra las medidas de bioseguridad. Seguimos en la lucha y confiamos en Dios que vamos a salir adelante de esta situación.
En un comunicado, la presidencia de Honduras anunció que Hernández mantuvo en todo momento las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. Sin embargo, por la naturaleza de su trabajo, no fue posible permanecer en el aislamiento total, expuesto al riesgo del contagio. Hernández y su esposa, Ana García, se suman a los cerca de 10.000 casos de COVID-19 detectados en Honduras, donde el virus ha matado hasta el momento a más de 300 personas. En una población de 9,3 millones de habitantes. La noticia del contagio del presidente y la primera dama de Honduras llega en medio de protestas de la población contra la gestión gubernamental de la pandemia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó en Venezolana de Televisión sobre las pretensiones del mandatario norteamericano Donald Trump de invadir al país sudamericano y convertirlo en una colonia, tras la publicación de un libro de ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien aseguró que el mandatario estadounidense pretendía convertir a Venezuela en parte de Estados Unidos. Maduro aseguró que el libro de memorias de Bolton revela las amenazas y planes injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela y que el gobierno y pueblo venezolanos seguirán derrotando. El mandatario venezolano indicó que en el texto de Bolton se reveló que Trump consideraba la opción de una invasión contra Venezuela como algo cool.
De acuerdo con las memorias, cuya fecha de publicación se desconoce, Trump aseguró que invadir a Venezuela sería algo cool. Invadir a Venezuela sería algo cool. Militares, policías, trabajadores, escuchen esto. Invadir a Venezuela sería algo cool. Sigue creyendo Donald Trump. También escribió que el presidente dijo que Venezuela ya era parte de Estados Unidos. O sea, que nosotros no somos Venezuela, nosotros somos gringos. Ah, ahí está, se van revelando las verdades, van saliendo las verdades de lo que hemos enfrentado y hemos derrotado durante estos años 2019 y 2020 y vamos a seguir derrotándolo. Noticias 24 Mundo. Trump planteaba invadir Venezuela para convertirla en territorio de los Estados Unidos. Y la noticia que está corriendo hoy con motivo de la publicación del libro de John Bolton. John Bolton, diplomático estadounidense y exconsejero de seguridad del presidente Donald Trump, reveló que para el primer mandatario estadounidense, el opositor Juan Guaidó le parecía débil y un niño en comparación al presidente Nicolás Maduro.
Donald Trump afirmó este miércoles que John Bolton violó la ley al describir en un libro con sus experiencias en la Casa Blanca y señaló que es un tipo acabado. El gobierno estadounidense interpuso una orden con la que busca que la justicia bloquee la publicación del libro de su ex asesor de seguridad nacional, cuyos detalles ya han salido a la luz en las últimas horas. El Departamento de Justicia solicitó al juez encargado del caso, Royce Lambert, que la medida que reclama también debe impedir que la editorial Simon & Schuster y las librerías lo distribuyan. Este martes, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra John Bolton afirmando que el libro contiene información clasificada, cuya publicación comprometería la seguridad nacional. Los legisladores del partido político de derecha ecuatoriano CREO plantearon ante la Fiscalía General un acto urgente para que investigue un presunto sistema de corrupción dentro de la Asamblea Nacional de ese país. Según informó Janine Cruz, legisladora del partido liderado por el ex candidato presidencial Guillermo Lasso, la referida investigación periodística compromete a legisladores y funcionarios del gobierno del presidente Lenín Moreno. Cruz y Fernando Flores, del mismo partido político, pidieron que las pesquisas de la Fiscalía involucren a los 137 legisladores que integran la Asamblea Nacional de Ecuador. Con el título El Gran Reparto, los portales Periodismo Investigativo y Mil Hojas publicaron un reportaje que evidenciaría un supuesto reparto y compra de conciencias para salvar de un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamait. Según la publicación, varios funcionarios públicos en busca de consolidar una mayoría parlamentaria habrían nombrado funcionarios en instituciones públicas como hospitales públicos, gobernaciones provinciales, servicio de contratación de obras e incluso la legalización de un movimiento político nacional. En enero, Cruz y Flores impulsaron un juicio político contra Atamaint, entre otras causales, por incumplimiento de funciones respecto al control de escrutinios de las elecciones en la provincia de Los Ríos. Sin embargo, el pedido no prosperó. Las últimas elecciones seccionales se realizaron en Ecuador en marzo de 2019 para elegir alcaldes y prefectos provinciales.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
España se prepara para salir de la pandemia del nuevo coronavirus. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia de sacar lecciones de esta emergencia sanitaria de cara a futuras pandemias.
Los resultados son que pese a haber perdido, pues lógicamente, la vida de miles de compatriotas, a los cuales les vamos a rendir homenaje el próximo 16 de julio, bajo la presidencia del jefe del Estado, del Rey de España, los resultados están ahí, hemos salvado muchas vidas. Y eso tiene mucho que ver, pues lógicamente, con el liderazgo del ministro de Sanidad y todo su equipo político, con el consejo que todos y cada uno de vosotros, desde el punto de vista técnico y profesional, habéis dado, y a la cabeza de ello, pues lógicamente, el doctor Simón, que ha sido, digamos, la persona que ha liderado desde el punto de vista de la lucha contra la epidemia y también desde el punto de vista de la comunicación pública, la explicación y la pedagogía que necesitábamos hacer al conjunto de los ciudadanos. Y en tercer lugar, pues el aprender. Yo creo que debemos tener la suficiente humildad como para ser conscientes de que nuestra sociedad es vulnerable a estas pandemias, como todas las sociedades, que no somos ajenos a este tipo de dinámicas, que pensábamos antes de que sufriéramos esta pandemia, que bueno, son cosas que ocurren en otros países, en otras latitudes, Asia, África, pero nunca en Europa. Nos ha tocado y sacar las lecciones que tenemos que sacar desde el punto de vista de la decisión política para que cuando vengan futuras pandemias que vendrán, ojalá con menor contundencia que la que hemos sufrido, pues estemos lo suficientemente preparados como para dar una respuesta incluso más óptima de la que hemos dado.
Por su parte, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha asegurado que el gobierno trabaja en una nueva normativa para la administración local que conceda más autonomía y recursos a los municipios, de acuerdo con el pacto de legislatura entre PSOE y Podemos, pero no ha comprometido fechas.
Es objetivo prioritario y un objetivo de legislatura de este gobierno aprobar una nueva normativa que conceda, que recupere, que permita recuperar a los ayuntamientos la autonomía local perdida y además que les permita también, digamos, aumentar la capacidad de percibir unos tributos propios y disponer de los recursos, en este caso derivados de la participación en los ingresos del Estado, adecuada. Por tanto, es objetivo prioritario de este Gobierno proceder a una nueva normativa que dé respuesta a la pregunta que usted ha planteado y que ya forma parte del acuerdo programático de las fuerzas que componen este Gobierno.
Darias ha respondido así en el Pleno del Congreso a la diputada de Junts per Catalunya, Concep Canyadel, quien le ha exigido la derogación de la Ley Orgánica de Racionalización de la Administración Local, aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular. La ministra ha asegurado que es prioritario para el Gobierno aprobar una modificación de la norma. No ha hablado de derogación que permita a los ayuntamientos recuperar autonomía local perdida y también aumentar la capacidad de percibir tributos propios y transferidos por el Gobierno a través de su participación en los ingresos del Estado. Ha añadido que se trabaja en ello desde que Meritxell Batet llegó al Ministerio en 2018 junto a la Federación Española de Municipios y Provincias y ha reclamado a Junts que apoye esta propuesta cuando llegue al Congreso, porque esta formación no se ha sumado a ningún consenso. Canyadel ha criticado la ley de 2013 porque a su juicio fue un duro golpe a la autonomía de las entidades locales, que en muchos aspectos se quedaron como gestores y sin capacidad de tomar iniciativas, cuando es la administración que da respuesta a cualquier problema de los vecinos, como se ha demostrado, ha recalcado la diputada durante la crisis por el coronavirus. Mientras, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado en el Pleno del Congreso que los indicadores económicos muestran un cambio de tendencia en la crisis provocada por la pandemia del virus COVID-19 y que la recuperación ya se ha iniciado.
Nos encontramos en un entorno de extrema incertidumbre y, por tanto, es particularmente difícil hacer previsiones económicas. Las que tiene el Gobierno las conoce bien, puesto que se hicieron públicas. Prevemos una caída intensa de la actividad durante este año, una recuperación a partir de la segunda parte y un crecimiento intenso el año próximo. Esta situación de incertidumbre hace más importante que nunca ir siguiendo detenidamente los indicadores diarios y lo que vemos es un cambio de tendencia a partir del fin de la hibernación. Un cambio de tendencia que se está manifestando en distintos indicadores, entre los cuales a mí me parece el más relevante de la creación de empleo. Ahora mismo hay más de 1 millón de trabajadores que ya han salido de los ERTEs, hay casi 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena. Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado. Ahora bien, la recuperación no depende solamente de lo que hagamos a partir de ahora. La recuperación depende de lo que hicimos desde el primer día de la pandemia, en el que ya pusimos en marcha un primer paquete de medidas económicas y sociales que se ha visto acompañado semana tras semana de un conjunto de medidas tremendamente importantes, tremendamente eficaces, como se está demostrando con la protección de nuestro tejido productivo, la protección de nuestro empleo y, por tanto, la protección de una base suficiente para poder tener esa recuperación robusta, inclusiva, sostenible que todos deseamos.
Preguntada en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Calviño ha señalado que pese a la situación de incertidumbre desde el fin de la hibernación por las restricciones para afrontar la pandemia, más de 1 millón de trabajadores han salido de una situación de expediente de regulación temporal de empleo y la Seguridad Social ha aumentado en casi 300.000 sus personas afiliadas por cuenta ajena. Como era de esperar, el portavoz del partido ultraderechista Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha calificado la respuesta dada por el Gobierno de insuficiente y de las más bajas de la Unión Europea en relación al Producto Interno Bruto y le ha afiado el supuesto caos en los expedientes de regulación temporal de empleo y una exasperante lentitud en los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial. Asimismo, ha asegurado que el aumento del desempleo en España es 3 veces más que en Italia, 5 veces más que en Francia y 10 veces más que la media de la zona euro. Y aún esperando que las previsiones del Gobierno se cumplan, cree que el camino no parece que sea ese. La vicepresidenta tercera ha reconocido su sorpresa por esas afirmaciones y ha pedido a Espinosa centrarse en los hechos, reivindicando tanto la línea de avales para facilitar los créditos y, por consiguiente, la liquidez en las empresas, como planes específicos de apoyo en sectores como el de la automoción o el del turismo. Además, en las líneas de avales aprobados por el gobierno, que esta semana ha desbloqueado un quinto tramo, el turismo ha recibido una parte específica de 2.500 millones de euros y el sector del transporte otros 500 millones. En total, el sector turístico ya ha recibido, según datos esgrimidos por Calviño, 12.000 millones entre avales del Instituto de Crédito Oficial y el apoyo de los expedientes de regulación temporal de empleo.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.